Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Bienvenidos a todos, desde la capital de la provincia de Navarra, Pamplona, o Iruñe, en euskera, una de las principales paradas del camino de Santiago. Mañana, por la mañana, me reúno en este centro histórico con un filósofo y poeta nacido aquí en Pamplona, Ramón Andrés, que ha escrito innumerables libros, el último, Despacio, el mundo, y el Luthier de Delft, anterior a este, Delft en la Holanda Meridional, ¿no? Por supuesto, nos habla de cómo afinar un instrumento es en cierto modo un intento de fijar en un instante de perfección el eterno vaivén del mundo que nos rodea. Aquí tres frases del mismo autor, Ramón Andrés, que me movilizan muchísimo de estos libros. Los caminos no nos llevan, nos diseminan. El ateísmo también tiene su liturgia. Y este, el que más me gusta, las pasiones son estériles, pero engendran hijos. Así estamos en Pamplona, chicos. ¿Se acuerdan de que mi filósofo hoy en día favorito, ya cambiaremos, Byung-Chul Han, también nos invita a desplegar comportamientos estéticos que inviten a demorarse, a recuperar el ocio en la contemplación. La teoría del arte de Han nos muestra una estética de la serenidad que evita caer en la inmediatez del me gusta, ese me gusta que nos ha invadido últimamente, para arriesgarse en los vínculos y la concepción de una existencia festiva donde la celebración es un lujo libre de toda economía. Así lo expresa en un libro titulado Estética de la Serenidad. Este es un gran autor también, José Saramago. Nos dice que el mundo se está convirtiendo en una caverna, igual que la de Platón. Todos miramos imágenes y creemos que eso que es la realidad. A propósito de scrollear o desplazar imágenes en una pantalla, hacia arriba, hacia abajo, horas, 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 tal vez perdidas o no. Para ello está el arte, para ello está el artista, para resistir y también para crear mundo, para potenciarnos como almas libres. Existe una urgencia del choque, de debate, de polémica y de lidia. Y si el momento presente es complejo y enrevesado, mantengámonos, los artistas y todo el mundo, por supuesto, mantengámonos vitales, en un estado suspendido en el tiempo, incluso en un estado de latencia, debido a la falta de condiciones del medio ambiente que nos ha tocado vivir, pues sabemos que mientras haya misterio en la vida, habrá poesía. Incluso puede no haber poetas, pero siempre, siempre habrá poesía. La poesía, como esencia o entidad, es independiente de los poetas. Su existencia está más allá de quienes la escriben. Incluso la poesía está más allá del propio lenguaje. Y ahora sí, después de esta breve pero firme convicción a detenernos, a ir más lento por el mundo, sin perder la capacidad de asombro, esta estética de la serenidad se relaciona con la contemplación, la reminiscencia y la vinculación con lo bello, alejándose de la lógica del consumo rápido y la satisfacción inmediata. Esto me encanta. Pensar, reflexiona Ramón Andrés, significa casi siempre apropiarse. Y por último, y esto me moviliza mucho, y por último, los antepasados reman. Los antepasados reman en nuestra sangre. Bueno, y así damos comienzo, después de esta editorial, desde aquí, desde mi querida España, desde Pamplona, al norte de Madrid, 400 kilómetros, alrededor de 400, aquí estamos, dando comienzo a este garage. Invitamos a todos los lunes, en este horario tan conveniente, en este crepúsculo, invitamos a esta tertulia de amigos y desde ya les estoy diciendo cómo están mis queridos amigos, compañeros de lucha y de disfrute y de goce, Mache, Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
Fernando, querido, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, la verdad que qué bien te sienta, está, la verdad te vemos bárbaro, te vemos con mucha, te escucho con mucha lucidez. Bueno, me encantó esto de, digamos, vos hablabas de los antepasados, cerrabas con los antepasados en nuestra sangre, ¿no? Digo, bueno, ¿quién?
Que reman
en nuestra sangre, ¿no? ¿Quién? Claro, ¿quiénes serían tus antepasados? Porque la verdad es que me encanta la editorial.
¿Te digo quién? Y los tuyos, para empezar, los neandertales.
Ah, estamos en el mismo planeta, está bien.
Estamos en el mismo planeta, por supuesto. Los extraño, chicos, ¿cómo andan?
Bueno, gracias, Fer, y viste qué lindo esto de la... Gracias, y la editorial gracias, esta inesperada, que cada vez nos conmueve también, porque en la previa, en nuestra mesa, en nuestra antesala, vamos como, sí, bueno, desmenuzando qué es lo que va a venir. Entonces, esto que un poco rescata y subraya Mache, mi querido Mache, sí, o nuestro querido Mache, que él rescata a los antepasados. Y a mí me resonó muchísimo los caminos que también los caminos que nos diseminan, ¿no?
¿Viste qué bueno?
Eso es muy bueno. Así que me parece que hoy...
Arrancó con el camino de Santiago.
Bueno, y además que estás en el camino de tantos que vamos, que fuimos por ahí también, ¿no? Porque me ha tocado ya...
por aquí, yo sí, no sé, me contaste.
2017 y 2019 hice gran parte del camino. Y bueno, obviamente que también por tener esas raíces, como decís vos, asturianas, bueno, me conmueve también estar por esas tierras. Así que hoy me parece que va a haber dos temas, un poco los ancestros, y esa parte, te digo, también muy marcada.
Yo me quedo con otro mensaje también.
A ver, damos, asumamos.
El ocio en la contemplación.
Bien, bueno, el gran Han, ¿no?
Y creo que esto... Creo que siento que tiene que ver con el artista que estamos invitando esta noche.
Pero no cabe duda.
A estar con nosotros, así que porque me parece que hay mucho...
Después te vamos a contar una anécdota, que tenemos un estudio bañado en Cabernet Sauvignon. Después te contamos la historia. Que tuvimos un pequeño desliz, pero huele muy bien, te digo. Tengo Cabernet Sauvignon en mis pies. Pero
no,
bueno.
Pero no te preocupes, porque fueron 30 segundos antes de salir al aire.
Pero bueno, igualmente, eso es para saber que nuestros queridos amigos de Arístides nos acompañan, y como ellos también nos vienen, digamos, formaron parte o forman parte de este garage, y sobre todo con esto de lo genuino, ¿no? Y esto que hablas de la contemplación, me ha ayudado también. A ver, cada vez que voy a ver una muestra, cada vez que me inserto delante de alguna obra, me tomo, trato de tomarme un doble tiempo, que se llama. Es el primer tiempo de esa primera lectura, y después trato, antes de irme, volver a verla. Y lo mismo me pasa... tratar de ir a ver nuevamente la muestra pasado 3 o 4 días, ¿no? Y de ahí vamos a hablar un poquito de Roland Barthes, que es un filósofo, bueno, y además un gran ensayista de la fotografía, y que él nos enseñó verdaderamente eso, es a contemplar las cosas dos veces. Y esto también se pone en paralelo con lo que el gran Han, que es tu filósofo por excelencia, que tanto traes en mención en el Garage del Artista, nos pone de manifiesto también, ¿no? Tomarnos el tiempo ante el gran consumo de imágenes tan vertiginoso, nos pasa que las cosas las empezamos a mirar y a olvidarnos de los procesos también, de lo que hubo detrás.
Demorarse un poco.
Exactamente. Así que me parece que eso va a formar parte del garage del artista. Lamentamos mucho que no te quedes todo el programa, porque ya nos anticipaste que...
Mañana me levanto muy tempranito.
Arrancás muy temprano y ya estamos más pasadas las 12 seguramente. Ya estás en el día de mañana. Mirá vos qué lindo eso.
Ya estoy, sí. Ya estoy superado. Ya he superado el día en el cual están ustedes. Ahora estoy en otro día.
¿A qué hora arrancás, Fer, mañana?
Y mira, mañana me levanto tipo 6 y a las 7:30 nos estamos partiendo, digamos, para unos pueblos lindísimos que después ya les voy a contar. Ya después voy a estar en San Sebastián. Bueno, y acá es
la ruta, es la ruta de los ancestros, ¿viste? Vamos de nuestras raíces.
La ruta de los ancestros. Sí.
Bueno, traemos una playlist de lujo hoy.
Y escuchate este tema que es para que en 5 minutos te dormís.
Mañana lo pones de arranque de ruta, vas a ver, vas a sentir un poco las percusivas de Manu Katché. Lo hemos traído en alguna oportunidad, vamos a escuchar uno de los tracks que se llama Keep Connection. Y vamos a hacer algunos comentarios de nuestro Manu Katché, percusionista de excelencia. Con esto arrancamos el programa. Gracias, Fer.
Vamos, escuchemos.
Un beso a la invitada y, como siempre, un lujo estar junto a ustedes y estar todos reunidos el día de hoy.
Gracias.
A escuchar su música.
¡Qué temón!
Salió, qué viste, temón. Es para bajo, hacer el Camino de Santiago. No.
Levanta.
Bueno, Manu Katché, percusionista de la banda de Peter Gabriel, de los últimos discos de Peter Gabriel, bueno, mirá. Y además acompañó a Dire Straits, bueno, un musicazo. Pero hay una anécdota muy linda, este es el 10º disco, que se llama Scope, de Manu Katché, liderando en la banda, como percusionista, obviamente.
¿De qué año hablamos?
Y estamos hablando 2017, uh-huh. De Scope, un disco que ha tenido varias menciones para Grammy también, obviamente de todas las giras europeas, obviamente del ciclo de jazz europeo, pero da la particularidad de ser un eximio percusionista, además él entra al conservatorio en Inglaterra para tocar piano, y él hizo todo el conservatorio como pianista, así que bueno,
y se volcó después
y se volcó, bueno, siempre obviamente un multiinstrumentista, pero bueno, hablar de Manu Katché es hablar de percusión, entonces bueno, saber un poco de sus orígenes, ¿no?
Así que bueno, aprende uno, ¿no?
Mache, ahí te vamos dejando nuestra invitada de hoy, ¿no?
Nuestra invitada de hoy, nuestra invitada de lujo. Estamos hablando de Jimena Vilches.
Bien.
Vos sabés que, bueno, Jimena, además de ser una amiga, es una artista, una mujer que es un encanto de persona, artista plástica, te diría más que artista textil. Ella estudió en la Universidad Nacional de las Artes y licenciatura en Artes Visuales en la UBA. Desde hace ya tiempo viene participando en distintas exposiciones, no menores, como en Agora Gallery de New York, en el Centro Cultural Recoleta, en Gallery Night de la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo Reconquista de Tigre, Bellas Artes en Luján, entre otros. Y ahora, para que nos hable un poco de Habitar el Lienzo, que es una exposición individual de ella, para que nos cuente un poquito. Así que, bueno...
Bienvenida, Jimena.
Bienvenida.
Se abren las puertas del garage.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un lujo.
Y tigrense, ¿no? ¿Tigrense?
Por esta parte de la vida, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Nací en Buenos Aires, pero bueno, el amor me llevó para Tigre. Y ahí estoy. Bien.
Eso debe tener algo de culpa a tu compañero de vida, entonces. ¿O no?
Sí, no sé si culpa, pero...
Bueno, que sí, sí, echemos sí, culpa.
Sí,
se acompañan mutuamente, está muy bien. Pero contanos un poquito, porque no vamos a hablar de tu marido, que es un plomo. No.
Sí, tal cual.
Vamos a hablar de vos, vamos a hablar de tu arte, vamos a hablar de... Claro, digamos que sería... Fíjate que este es el programa 54.
52.
Nunca tuvimos la oportunidad de poder invitar al piso a un artista... Digamos que yo lo defino, bueno, sí, se define como un artista textil, porque sus trabajos están, digamos, puestos, intervenidos, digamos, en telas, básicamente. Me parece súper interesante la porque como que, bueno, viste, además, bueno, sé que sos artista plástica, que sí. Tenés algunas exposiciones hechas, que después, bueno, podemos hablar de eso. Pero más que nada el tema de lo textil me interesó y me llama mucho la atención cómo nació eso. Y le decía a Horacito, claro, lo textil uno quizás lo vincula muchas veces con lo que es la moda o intervenir, digamos, una persona. Entonces la moda textil cortás, pero esto de hacer arte en una tela individual y colectivo, bueno, esto, contanos un poquito.
Bueno, es cierto, es cierto. A mí también me sorprendió estar caminando en este momento por esta, digamos, con esta herramienta de lo textil en el arte visual. Yo empecé más con el óleo y siempre me gustó mucho el collage tradicional. De hecho, era chiqui, recuerdo ir al Bellas Artes y me atraía un montón la obra de Berni, que tiene, bueno, claro, muchísimo collage. Y bueno, empecé con ese camino tradicional y en el 2020, o sea, tuve mucho recorrido en eso, en óleo y en algo de collage. Y en el 2020, pospandemia, surge un grupo con dos amigas, contratamos una curadora, yo venía con él por mostrándole cosas más bien de collage, y ella me invita a introducir la misma técnica si yo me animaba a incursionar en lo textil. La verdad que me sorprendió, porque si bien había escuchado y había visto algo, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Uno suele asociarlo con la moda o con las artesanías más, quizás,
con,
¿no?,
las artesanías.
Claro, claro. O con el bordado, que también es algo que de chica lo viví, el tejido. Bueno, y me animé y probé, y la verdad que fue un camino de ida, porque es como que fue un descubrimiento de hacer esto de lo visual bidimensional, que no es escultura, y bueno, es esto, ¿no?, de que sea como pareciera un visual tipo tradicional, una pintura,
claro,
y sin embargo está hecho
un solo plano, claro.
Claro, está hecho con géneros, y es muy libre. Me gustó porque... podés usar, qué sé yo, desde... Tenés un abanico, me encontré atrapada, porque me di cuenta que dentro de lo textil, elegir ya los géneros ya habla de texturas, tramas, colores, grosores, finito, menos finito, más abierta, la trama compacta, planas, variedad infinita. Después tenés los colores y después tenés los hilos y después le puedes agregar las lanas y los bordados y al final terminó siendo un mundo que, bueno, a mí que soy curiosa y que me gusta todo lo que sean desafíos, bueno, me atrapó. Y así llegué acá.
Perdóname, un tema técnico.
Y así llegué acá.
O sea que la obra termina siendo como un multicapa, digamos, vas como poniendo capa sobre capa o vas con las distintas texturas, distintas telas, distintos géneros, distintos grosores, distintos hilos, van ocupando distintos espacios. ¿Cómo sería
la
utilización del territorio, digamos,
claro,
del lienzo?
El
¿no?
plano. No, en general, ante el lienzo, que el primer desafío que tenés con el textil es que no podés usarlo en bastado, o sea, no puede estar para colgar porque no puedes poner la máquina a coser en el caso que la quiero usar.
Claro.
Entonces, en principio parto del lienzo, en general siempre hay una idea detrás, entonces por ahí pensar si voy a querer que tenga color o no el fondo.
¿Y vas sobre lo abstracto o vas sobre algo figurativo?
Yo soy abstracta. Ah, okay, no, okay. Hoy soy abstracta.
Okay,
empecé con lo figurativo, pero no me atrapa mucho.
¿Y cómo es el proceso creativo que caminás cuando inicias una obra? ¿Qué, pensás primero en una idea, empezás a recortar y no tenés idea qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo surge, digamos, esa idea o esa
¿cómo
obra?
Te tirás,
o esa obra?
¿Cómo te tirás a la pileta?
A la pileta, claro, ¿cómo rompo el blanco del bastidor, el espacio ahí, el vacío?
Sí.
Sí, en general hay una inspiración previa. O sea, es muy difícil, de hecho como artista he tenido momentos donde decís, uy, ¿qué pasó? No hay nada para... hay una idea previa, una inspiración, algo que te motiva y entonces por ahí ya tenés, bueno, va a ser sobre blanco, no va a ser, le voy a dar color. Y ahí empiezo a elegir sobre esa idea, macroidea la llamo yo.
¿Escribís, bajás a bocetos?
No,
trabajás en tu cabeza.
Sí, okay. Todo en mi cabeza.
Okay.
Escribir puede ser para palabra, de apoyo, para mí, para acordarme de algo, pero no. Y empiezo a seleccionar los géneros, y empiezo a hacer pruebas sobre el lienzo y esto acá y empiezo a armar lo que sería la parte componer y también la estructura de la obra, ¿no? Y entonces en base a eso después voy recortando, empiezo a darle forma, si quiero que sea redondo, cuadrado, no sé, sin forma, dónde la voy a disponer y empiezo a decidir ese recorrido en mi cabeza, eso que quiero transmitir. Entonces también empiezo a decidir si ese que elegí va a ir con hilo finito, va a ir con puntada a mano, con lanas, por ejemplo.
Y la muestra esta que vas a estar, estás inaugurando este sábado, ¿dónde se puede ir a ver?
Es en Tigre, en la Casa de las Culturas de Tigre, que se llama Villa Carmen. Está enfrente ahí de la salida, es un lugar bastante turístico de Tigre. Está donde salen las lanchas para ir al Delta y todo eso.
Bien,
así que está muy bien ubicado. Suele ser, si es un día de sol, suele ser un lugar muy lindo para ir a pasear. Del otro lado tenés el MAT, para ir al Museo de Arte de Tigre.
Correcto.
Así que,
bueno.
Y la casona es muy linda, pues es una casa antigua con historia, así que
lindo
el espacio
programa.
Es lindo.
¿Y cómo se expone la obra?
No, es que la obra termina siendo bidimensional, como cualquier obra. Aparte yo, dentro de lo que es textil, un poco me siento como vengo del mundo visual, no es que yo era tejía y entonces salía al plano, sino que yo al revés venía de la pintura, del óleo, entonces me pasó que para mí componer y los géneros en mi cabeza son como colores.
Claro.
¿Entendés? A mí me pasa que yo lo estoy armando y se me viene la paleta de mis colores y entonces pienso si necesito superponer, si necesito saturar, o sea, con
si
los géneros.
Si tenés los colores muy presentes.
Claro, y voy armando también el tema de los contrastes, los espacios, tratando de crear lo mismo que yo hacía con la pintura y el pincel, pero en este caso lo hago más con géneros y con todo esto de
la materia prima. ¿La obtenés de dónde? ¿Te vas al 11 a buscar telas?
No, ¿sabés qué curioso? Tengo una hija que estudió diseño de la indumentaria y ella, mirá, todo lo que le iba sobrando cuando eran retazos, tira mamá, y yo juntaba.
Juntabas, sí, claro.
Así que tengo un buen acopio
de géneros.
Habitar, y si tengo que ir, voy a comprar.
Habitar el lienzo es la exposición que
va a estar en Tigre.
Que va a estar en Tigre. ¿Y cuántas obras son?
Son casi creo que 20 obras.
Un montonazo.
Sí.
¿Y sí. por qué habitar el lienzo? ¿De dónde viene?
Mira, interesante, porque yo le iba a poner otro título, nada que ver, se iba a llamar Encuentros Inexorables. Y a raíz de que, contraté una curadora para que me diera su mirada, y aparte porque la sala un poco me daba esa opción, o de escribir yo, que puede ser... Y yo quería que fuese la mirada de otra persona, ¿no?
De un otro.
Claro. Y bueno, y Betsa me devolvió este título en su escrito sobre mi obra. Uh-huh. Y me movilizó bastante, porque estaba muy firme con que ese iba a ser el título de ella, de su curaduría, pero no de mi obra, claro. De mi muestra. Uh-huh. Y al final, viste esas cosas que a veces tienen que decantar, uh-huh. un poco asociado con lo que decía Fernando, a veces uh-huh. volver a esta segunda mirada a la obra, contemplación, a la vida, a dejar que
fluya.
Claro, sí. Que baje. Y al final
el valor, perdóname, Jimena, el valor del sedimento, viste, de lo que queda en el fondo del vaso, ¿no?
Tal cual.
A veces no es un residuo o lo que quedó, sino que quizás fue lo más importante, ¿no? Entonces me parece que esto que nos queda un poco de la editorial, ¿no? De la contemplación, el rumiar de nuevo los temas, el bosquejo de lo que hicimos hoy, lo volvemos a...
Totalmente.
Un gran fotógrafo chileno, Sergio Larraín, el Cartier-Bresson de los chilenos, el Borges de los chilenos en fotografía, él nos enseñó que luego de hacer una copia en el laboratorio, él usaba unos tabló muy grandes y él ponía todas las fotografías. Y él las veía al día siguiente y las reencuadraba y las volvía a ver y las volvía a ver.
La contemplación.
Reiteradas veces. Claro. Estamos hablando años 60, claro. ¿No? Entonces digo, esto de volver, que obviamente nos llevó un poco lo que dijo Fer también, haciendo mención a su editorial, esto de nos avasalla hoy la cantidad de consumo de imagen, el scrolleo, el poner me gusta, viste, todo es muy rápido. Entonces, es ir a contramano, es parar un poco el tren y decir, bueno, vuelvo nuevamente a revisar. No solo en los procesos artísticos, sino también en cualquier proceso.
Es que el arte, ¿no? Yo me imagino que el arte textil, esta cosa de agarrar...
Minucioso.
Este, minucioso de tejer o de bordar. Este,
no es no para sé, apurados.
No es para apurados.
No,
o sea,
no o sea, nada.
Me imagino de... Y vos fíjate que bueno, que... hay terapias que para la gente muy ansiosa que te recomiendan tejer.
Bueno, claro. En la pedagogía Waldorf, claro. Los chicos de 6, 7 años bordan.
Claro. Exactamente, o sea que eso te lleva a un estado, si querés, de mayor serenidad, si totalmente. Querés, contemplación, que es lo que, bueno, hoy a veces es lo que nos falta, ¿no? De sí, tanto sí. estímulo, ¿no?
Me parece que totalmente. El programa de hoy un poco nos invita a eso, ¿no? A refrescar esto de rumiar un poquito más las cosas, ¿no? Darle tiempo a las cosas.
Darle
¿no?
tiempo a las cosas.
Yo,
totalmente.
Como le dije en un poco en el primer bloque, esto de ver una muestra y tomarte el tiempo también de darle el espacio al proceso creativo que también tuvo el artista. Te guste o no te guste.
Por supuesto.
Hay un proceso, hay una profundidad en la metodología de trabajo de aquel que es muy minucioso y aquel que no lo es. Pero digo, hay un ponerse más en una postura de respeto también, sí. ¿No? Que
mucho
habla
trabajo.
De humildad de eso.
Sí, sí, sí.
Habla
sí.
De bancarte, humildad. Transitar desde, un camino, es el
desde
camino.
El, desde el espectador, es camino, digo, ¿no? Total. El espectador tiene que ser sí, más sí. minucioso y más silencioso también sí. en el prejuicio, ¿no?
De totalmente, ¿no? Totalmente. Sí,
tomarse su tiempo.
Sí. Así que bueno, estamos acá en el piso acompañados bueno. por Jimena Vilches, que nos está hablando tanto de eso.
¿Y con qué nos vas a deleitar?
Bueno,
¿con
algún tenemos una maravilla, un tema musical que se llama Bicycle, de Dominique Miller. Ah. Es un guitarrista argentino, se fue.
Dominique.
Dominique Miller, argentino, madre mira. Francesa, padre claro. americano. Estuvieron en Argentina, él nació acá y fue guitarrista, mano derecha de Sting durante toda su época de solista. Así que esta tiene dos discos. A vamos a escuchar uno que se llama Absent, que es este tema que del disco Absent, que es Bicycle. Escuchen
gracias,
esto.
Ahora.
A
ver. Qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema.
Muy lindo.
En bandoneón, Santiago Arias. Y bueno, y la percusión para, de Manu Cache.
Para hacer el Camino de Santiago. Qué ¿te imaginas bueno, con esto?
Esperemos que Fer lo esté escuchando y que se inspire. Este es un disco grabado en el 2015, también por el sello discográfico SM. Ahí nuestro ilustre creador, Manfred Eicher. Y bueno, tiene un catálogo que es esto, ¿no? Es descubrir
estas perlas, pero es de una fineza,
¿no? Absoluta.
Absoluta, casi te diría perfecto.
Dominique sí. Miller, bueno, guitarrista, y bueno, exquisito, y mano, casi mano derecha de Steve,
argentino,
¿no?
Mirá, qué argentino, novedad, ¿no?
Hace
qué
muchos novedad, años,
no, no tenía
en sus ciclos,
dato.
Digamos. Sesionista también, invitado por otros músicos, pero bueno, ha conformado casi durante 20 años acompañándolo Sting desde su época de solista, ¿no? Así que bueno, ahí escuchamos un poquito de fondo a Miles Davis, Mystery, que también es un poco agasajar a nuestros amigos de Arístides, que con su lo que amamos es lo que somos también, de lo genuino, y bueno, tenerte, Jimena, también forma parte de eso, ¿no? De todo lo que vamos haciendo acá en el garage del artista, que es abrir el portón y
compartir
bueno, disfrutar.
Un lindo momento con un buen vino. Obviamente, de acá de nuestros amigos.
Le hacemos entrega de nuestro Arístides.
Gracias, chicos.
Medio accidentado en el día de hoy.
Huele
pero bueno,
bien.
Huele muy bien. Después le vamos a contar a Delphi y a Federico lo que nos pasó. Pero bueno,
bueno pero ya se pueden imaginar.
Mejor que quede acá.
Ya se pueden imaginar.
Queda acá.
Es una, fue
lo
una
que pasa
buena
en el
bendición.
Garage, queda en el garage.
Fue una gran bendición. Y
fue
además,
una buena bendición.
Recién decíamos, mientras escuchábamos a Bicycle de Dominique Miller, que nos sentíamos como si estuviésemos en una cava, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sentíamos
sí.
así como ese...
Muy parecido.
Ese olorcito a... A esto tan rico que es tomar un vino y contemplar y escuchar, bueno, a los artistas que siempre nos acompañan,
¿no? Sí, escuchar esa manera de hacer arte, ¿no? Con la textura, con la paciencia, con el ocio. Contanos un poco cómo es tu rutina, digamos, de
artista,
trabajo.
De trabajo.
De trabajo, porque... sos madre, uh-huh. Bueno, si bien ya tenés 4 grandulones, pero hay que ocuparse.
Por supuesto.
¿Cómo tenés
hacemos?
Tu taller, tenés tu atelier,
tal cual.
A ver.
Bueno, tengo la suerte, la verdad, de tener mi taller en casa,
ajá.
Que eso es un paso importante. No es fácil, quizás de verdad cuando los chicos eran más chicos era más fácil porque todo el horario escolar yo me zambullía en mi taller y eran horas de producir y la verdad que fue una época que disfruté muchísimo y que fue mis inicios, tenía así hace ya 20 años, sí, los chicos en el cole, así que fue un placer y ahora... Mira. Con los chicos grandes que en realidad ya se fueron, que están, los horarios van y vienen. Es difícil encontrar ese momento que uno deja de ser mamá para mamá o consulta o lo que sea. Pero a veces hay que cara de póker, ¿viste?
Sí, encerrarte.
No está, mamá no está, claro. Me voy a trabajar, me voy a mi taller y es estar ahí y es como es mi mundo, ¿no? Es mi universo y ahí me olvido de todo, a veces música, a veces silencio y ponerme, disponer mis cosas. Para avanzar. Lo que sí, en general el proceso, sobre todo cuando empezás, necesitas de unas ciertas horas. O sea, ir al taller por 15, 20 minutos, no, a veces eso te frena, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
¿Y qué opina Jimena sobre este tema que hoy nos compete un poco, nos comparte Fer, del tema de los caminos? O sea, ¿dónde nos lleva? ¿El camino nos lleva a un solo objetivo? ¿Nos lleva a muchos objetivos? Esa sería una cuestión para escuchar también tu mirada. ¿Qué sentís también de tus ancestros? Que agrego algo también para ampliar un poco. Yo creo que lo que nos comparte Fer es que somos un poco parte de los ancestros de todos.
De un todo.
¿Viste cuando las sangres empiezan a cruzar?
Sí.
Y me parece también que sentir un poco nuestros... Que no es solamente nuestro origen familiar, sino también nuestros orígenes universales de país, de territorio, de experiencias, ¿viste? De lo que crecemos con la experiencia del otro. También nos hacemos de eso, ¿no? Y como cierre, para darte como estos tres ejes, a ver si nos podés como también inspirar en esto que nos compartió hoy Fer, es también qué pasa con la contemplación, esto de cómo haces con tu obra, la terminás y la cerrás, la dejás abierta y nunca queda cerrada. No sé, ahí te dejo un par de terrenos abiertos.
Bastante. Es muy profundo este programa. Así con una es. Hora se quedan cortos, chicos.
Muy, lo que nos dice todo el mundo.
Sí, sí. No, y para tratar de darles algunas ideitas con respecto a los caminos, me encantó, la tenía en mi cabeza, no la podía notar. Porque tal cual interesante que el camino no te lleva, a veces se
disemina, ¿no?
Se dice, claro, y sí, entonces, ¿para dónde voy? Mm. Un poco el camino del artista, en mi caso, yo lo siento así.
Bien.
Porque
bien.
Nunca fui un artista que empecé, voy por acá, y sentí que era ese un camino, mi camino. Mm. Yo siempre sentí que mi camino del artista, digo, que tengo que ser fiel a mí misma, digo, en una de las cosas que puse en mi web y en Instagram, es esto de la inquietud y... El buscar nuevos horizontes es como que es lo que me motiva, ¿no? Uh-huh. Si bien tengo un trabajo constante en algo, llega un momento donde necesito un desafío nuevo. Entonces ahí es abrir un camino nuevo.
Está bien, pero ¿un camino para llegar a dónde?
Un camino en el realidad...
Perdóname que te estoy haciendo una pregunta muy profunda.
No, está bueno, discúlpame. Porque dentro del arte es una buena pregunta, pero podría ser una pavada decir porque, no, a ningún lado.
Claro,
no,
vos
sí.
Podés tener un objetivo y decir, bueno, voy por acá y después decir, no, mira, me corro, vuelvo y agarro otro camino, pero hay un objetivo, hay una idea, si querés, o hay una...
Interesante,
si hay una
la
meta.
Pregunta. En realidad la meta es la obra y la inspiración que sucede en un momento... Cuando vos estás haciendo algo que te abrió una nueva puerta, ¿entendés? Y dijiste, esta ya está,
lo
ya
que
maduré.
Transforma,
claro.
Lo que transforma.
Pero es
y
lo que
entonces,
hablamos también en otras,
claro.
Perdón,
no,
que
no.
Te interrumpa, ¿no? Pero lo que hablamos en otros programas, que en la medida en que hay un otro.
Claro.
Hay un otro.
No, sin otro no hay no, nada
no hay
tiene
obra.
Sentido.
Claro, exactamente.
No, la
exactamente.
Obra de arte no sería obra de arte si no hay una mirada y no hay un otro.
Claro.
¿Qué sería? Nada.
Sí,
yo claro. Tendría un cuarto lleno de pintura. ¿Para sí. quién? ¿Para qué? No sé. Mm. Sí, bien, hay un proceso del artista, ¿no?
Claro,
por supuesto.
Sí, claro.
Pero es una pena porque quedaría ahí para mí, qué sé yo, muy personal, creo que hasta egoísta, ¿no? Un poco. Porque...
¿Escucharon sí. de hablar de un artista que vendió una obra invisible?
No.
¿Invisible?
Sí,
puede ser.
Una obra no, invisible.
No. Puede ser que haya
en una
leído...
exposición. Una obra, 15, no sé, se pagó una plata
sí.
importante, no
sí.
quiero decir una pavada.
Bueno, traigamos la info para la próxima.
Traigámosla, sí, sí, sí.
Ocupate de traer la info para tenerlo más
sí,
en debate.
Sí, me parece que algo vi así en redes rápido, ¿viste? Eso de scrollear y de...
Sí.
Parar.
¿No? Bueno, el camino. ¿Qué pasa con esto de la contemplación, el hecho de...
Muy importante.
A ver.
Para mí, muy importante. Yo digo que está todo creado ya.
Bien.
Que la contemplación nos permite absorber y quedarnos con aquello que el hombre puede transformar en algo como plasmable, como una obra, porque la propia naturaleza, aunque nosotras vivamos en ella... No la podemos capturar. Entonces es parte de nuestro entorno y esa belleza...
Cristalizar.
Es que la belleza suprema ya está dada. Porque,
claro.
porque vos vas y vas a los colores, la naturaleza, el agua, las montañas. Todo lo que uno ve ya es supremo, el hombre. Es supremo. Pero nada, es esto de contemplar. Cuando vos contemplás... Viste, yo siempre digo, el camino hay que contemplarlo también. Cuando uno va 200 kilómetros por hora, cualquier cosa en la vida, para llegar ahí, probablemente te estés perdiendo todo lo que uno puede
claro.
contemplar y mirar en el camino. A veces es bueno ir despacio. El ocio,
obvio,
lo despacio,
obvio.
Lo tranquilo.
Es lo que, sí.
Porque ahí
sí.
pudiste ver lo del camino que si no se te escapó.
Sí, sí. Esa es una recomendación.
El repasar, ¿no? Yo digamos, si hay algo que estoy aprendiendo este último tiempo es el repasar las cosas, ¿no?
Totalmente.
Es volverlas a ver, ¿no?
Bueno,
sobre
cuando...
todo en los circuitos, a mí me parece que es muy importante.
Y esto tiene que ver con un libro que se llama Rota, pero...
Entera.
Pero entera. ¿No?
Qué buena pregunta.
Es... un libro que hiciste que tiene
un libro
que ver
de artista.
Con del artista que tiene que ver un poco con
toda esta
con
muestra.
El camino recorrido
sí
en
con
tu
mi
vida.
Camino de mi vida tal cual.
Mirá.
Interesante porque cuando hice la experiencia, mirá, las cosas de la vida, por eso abrir el tema de no ser por un camino lineal y esto a mí no, yo me abrí a esta propuesta del textil, con eso vino la curadora misma daba un seminario de libro artista, que es una disciplina nueva, media, uh-huh, nueva. Uh-huh. Sí. Y para mí era, nunca había hecho nada, me anoto. Y se me dio por hacerlo en textil. Uh-huh. Y en el medio estaba leyendo El camino, la crisis de la mitad de la vida, uh-huh, de Axel Grum. Uh-huh. Y entonces empecé por la huida de un texto de Alejandra, bueno, se me fue el apellido, y terminé yendo por el camino de la huida, y entonces mirando mi vida. Y entonces terminé haciendo ese libro de artista, que tiene un montón de hojas, ¿no? Que son textil, todo textil, hojas de género, y donde voy haciendo ese hilo rojo de mi vida y donde yo me voy poniendo en todas las etapas, ¿no?, de mi vida. Y Rota, que lo aclaro, porque después empecé a ver Rota, medio se viralizó, no para tanto, no me la creo tanto a raíz de ese libro, sí. Y yo decía Rota, pero la gente se queda con Rota, pero entera, porque el roto es, yo no le creo a aquel que te dice, yo soy, a mí no me pasó nada. La vida todos estamos, sí, tenemos fisuras.
Siempre hay una aguja y un hilo para coser.
Claro, y tenemos algo roto. Sí, está buena, y eso nos hace crecer, sí, madurar, sí. Y bueno, y el entero es porque a pesar de, mira, sí, mira, están acá, el sí, programa de radio, la vida continúa y la vida es bella. Vale la pena vivirla a pesar de todo, ¿no?
Totalmente.
Entonces esto de ponerse de pie y que la rotura nos hace humanos, nos hace más buenos, nos hace mejores, nos hace crecer
más. Más sabios.
Más sabios.
Más sabios.
Claro, no hay que tenerle miedo a la rotura, hay que tenerle, yo te diría que respeto, porque imagínense, yo le decía, no sé, hablar con
es una
con
enseñanza amigos, a veces, claro, también. Es bueno, como, digamos, uno aprende de las caídas, ¿no? Aprende de las roturas.
Y si no nos hubiésemos caído para aprender a andar en bicicleta, no aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Entonces.
Sí, pero hay que tomarlo como una metodología de trabajo también. O sea, el fracasar te implica, bueno, volver a probar y volver a probar. Nosotros como sociedad le tenemos tanto miedo siempre al fracaso, que a veces queremos ir por el camino más corto, ¿no?
Claro. Pero es cierto. Digo,
forma parte de la metodología, yo creo, el sí, proceso de equivocarte, sí, ¿no? Obvio. Y de errar.
Del aprendizaje es parte del camino,
y es obviamente. Es sabio eso.
Totalmente.
No frustra, mira, pero es muy sabio, ¿no?
Esta, volviendo a la pregunta que él me hizo y uniéndolo con todo esto, fíjate que haberme metido para adentro sin pensar que iba a ser el inicio de toda la serie que expongo ahora, que es Habitar, claro, el lienzo, porque fue adentrarme, terminé fascinada con lo que había hecho y dije, ahora quiero hacer uno que tenga que ver con mi vida, pero uno bidimensional, porque el libro es así, y cuando vos vas a una muestra de libros de artista, que la consigna es esa, se permite, te dan guantes y se permite tocarlos. En este caso no, lo voy a exponer en una vitrina, pero a raíz de ese pasé al plano bidimensional en lo textil y empecé a hacer toda una serie, que es la que está ahora en la Casa de las Culturas, que es toda sobre mi vida, cosas importantes, los recuerdos, hablando de los ancestros, a veces acá nomás, ¿no? Mi jardín de niña con mi jardín de mis hijos, lo uní en mi jardín, mi jardín. Las plantas que elegí, que es mi entorno, mi mundo, lo que me nutre para mi jardín, ahí está en una obra.
No salís más del nido.
cuesta. Sí. Pero está bueno, armar tu propio mundo y tu propio nido, obvio, en la vida, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Seleccionando, sí, cosas que son las que te hacen fuerte, las que te gustan, las que te...
Sí, no, hay bien, también una línea que es interesante, que bueno, la ha mencionado Borges en muchos escritos, ¿no? Esto lo que somos es todo lo que leímos, es todo lo que vimos, es todo lo que experimentamos, ¿no? A veces creemos que como decís vos, probablemente todo es una copia de todo, pero ahí está nuestra mirada también, ¿no? Es lo sensible de la mirada de cada uno para restablecer,
donde queremos estar,
restaurar ciertas cosas y poder verlo, ¿no?
Por supuesto.
En fotografía, digamos, es como, digamos, es tratar de capturar un mundo que lo ve únicamente esa cámara y es a través de tu mirada, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo distintivo en el proceso, ¿entendés?
Totalmente. El entonces, significado que tiene para uno.
Ahí es donde tenemos que también, de alguna forma, en ese primer impacto que probablemente no nos trae una buena devolución, es darle un segundo tiempo, ¿entendés? Es ver la obra de nuevo.
Totalmente.
Yo le contaba a Mache en unos, así brevemente, hice una recorrida la semana pasada y estuve.
Contanos eso, que estuvo muy bueno, muy bueno.
En un cierre, una muestra que se llamó Frontera, en el espacio Boqué, en el Centro Cultural Borges. Sí. Bueno, estuvieron los dos artistas haciendo un relevamiento un poco de la obra. Y claro, cuando vos escuchás al artista en el proceso, ves la obra y ves el testimonio, fue pero tan enriquecedor, ¿no? Mirá. Porque ves procesos, ves investigación, ves mucho trabajo atrás de algo que vos lo ves en 10 segundos, 15 segundos, y luego de escuchar todo eso decís, wow, ¿viste? ¿Cuánto proceso hay? ¿Cuánto tiempo dedicado? ¿No? Lo cual te hace ver la obra de otra manera completamente distinta. Lo tuvimos acá, Carmona, Premio Nacional de Dibujo, bueno, vino acá con Soledad Obeid, que es la directora institucional del Museo Nacional de Bellas Artes, y estuve en una mesa redonda donde estaba, bueno, Carmona, estaba Julio Sapolnik, que fue director del Palais de Glass muchos años, estaba Meijide, bueno, unos popes del
dibujo,
unos grosos, todos premios impresionantes, y hablar sobre el concepto del proceso también, ¿no? Del croquis, de la investigación, ¿no?
De la previa, digamos.
Importantísimo en el artista.
Y cerré en una presentación de un libro de Néstor Crovetto, un colega fotógrafo, bueno, y también, mirá, ¿no? Hablando sobre lo que es la materialidad, claro, que una obra puede terminar ser expuesta o una obra puede ser un proyecto de un fotolibro, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, muy enriquecedor en el sentido del... Así que bueno, Jimena, enorme placer haberte tenido con nosotros.
Igual.
Gracias a
gente de... Gracias, me encantó venir.
Nos vemos el
programa el 28 de junio, que es el sábado que viene, en la Casa de las Culturas, de 15 a 18, que es la hora que está abierta.
Ok, y ahí estaremos.
Ceñido ese horario.
Sí, gracias, muy cortito.
Jimena, gracias.
Las Casas de las Culturas.
Y bueno, gracias a Fer, que lo tenemos allá, es nuestro embajador en Europa.
Lo extrañamos.
Y bueno, gracias a Aristides por acompañarnos.
Como siempre,
con este Cabernet Sauvignon.
Gracias por el vino.
Desterrado. Va a llegar. Yo me comprometo que llegue a Torcuato.
Ya una parte llegó. Ya llegó
en los aromas.
Claro.
Va a llegar. Bueno, y nos despedimos hoy. Le damos, bueno, gracias a la audiencia y a nuestros youtubers que nos acompañan.
Nos vamos con
Heavy Sun, de Daniel Lanois, otro también gran guitarrista y coproductor de YouTube, de interminables bandas, y escuchen este gospel que es precioso.
En el Nos garage vamos. Del artista, por Fernando Quiroz.
A la distancia. Gracias.
Somos radio. Radio Cultura.